Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Alejandro Barroso, estudiante de segundo de periodismo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Se cumplen 6 años de la guerra de Siria, 6 años del nuevo modelo de guerra que supone el terrorismo transnacional, mezclado con una dictadura, con el petróleo. Un cóctel explosivo y nunca mejor dicho, donde se entremezcla la geoestrategia, Rusia, China, Estados Unidos, el Reino Unido, el Mediterráneo, con el drama humanitario de los refugiados. Un cóctel con una guinda. La crisis política en Europa junto al caos en los países vecinos y todo ello ante un futuro con la nada más absoluta como perspectiva para millones de niños y jóvenes. Así que te propongo que escuches a los protagonistas de esta guerra, a las víctimas. En estos últimos meses he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, con Ibrahim. Les eché la mano en el campo de refugiados de Bashirma, al norte de Irak. Ibrahim nos recibió junto a sus nietos.
¿Qué tal se vive aquí? ¿Cómo es la vida?
No
hay vida aquí.
No hay trabajo,
no hay nada, no.
¿De qué ciudad es?
Hasaka.
¿Y por qué huyó hace 3 años?
Había guerra.
La mirada que tenía ese hombre era inolvidable. Nos recibió sobre una alfombra. Bueno, también en su módulo estuvimos con una señora de verdad imponente. Se llama Tarja. La acompañaban su madre y su hija.
Queríamos permanecer en Siria, pero estábamos obligados a abandonar nuestro país. En Siria vi matanzas, asesinatos, violaciones, de todo. Nuestro corazón está con Siria. Nuestro corazón está en Siria.
De verdad, no es por ponerme estupendo, pero no se me van de la memoria ni sus historias ni su dignidad. Pero la vida sigue y la muerte también. Escucha si no al doctor Har. Ha hablado con él nuestra compañera Laura Otón y hace una foto tremenda sobre la actualidad en su país, en Siria.
En el norte hay un brote de leishmaniosis, en el sur, en el Ghouta, al lado de Damasco, hay un brote de varicela, donde los niños de 400.000 habitantes de población civil están asediados y no reciben de forma regular provisiones sanitarias y no les llega vacunas suficientes.
Estos son los testimonios que rodean los siguientes números. 321.000 muertos, 12 millones de refugiados y desplazados internos, 3 de cada 4 sirios han tenido que huir de sus casas, 3 millones hay en Turquía, 1 millón en el Líbano, más de 650.000 en Jordania. La población de Siria es, o era, antes de la guerra, de 22 millones de personas. Imagínate a 15 millones de almas huyendo, vete tú a saber, dentro y fuera del país. Y concluyo con un dato escalofriante, Piénsalo. La esperanza de vida en Siria ha pasado de los 75 años de edad media en el año 2010, hoy, a 55 años. Los sirios mueren de media a los 55 años. La misma cifra que en España en el año 1936. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. El Partido Socialista le ha pedido al presidente del gobierno ir más allá de exigir el cumplimiento de la ley para hacer frente a la deriva soberanista de Cataluña. En la sesión de control al gobierno en el Congreso, Rajoy ha reiterado su disposición al diálogo, pero siempre ha dicho desde la legalidad. El presidente ha pedido apoyo al Partido Socialista, aunque le ha reprochado la falta de ideas aportadas hasta ahora para intentar resolver este problema. Escuchamos a Rajoy y al portavoz socialista Antonio Hernando.
Trabajar en favor del interés de todos los catalanes, desde luego preservar el ordenamiento constitucional.
Yo lo que pido que hoy vaya un pasito más allá. O sea, hay un ruido ambiental enorme, pero después hay un silencio sepulcral.
Me temo que ustedes no me han aportado ninguna idea que sirva para resolver este asunto. Por eso, con absoluta franqueza, no entiendo esta pregunta.
El fiscal general del Estado niega presiones para sustituir al fiscal jefe de Murcia, Lourdes.
Maza ha hecho estas declaraciones antes del acto de toma posesión del nuevo fiscal superior murciano, José Luis Díaz Manzaneda, justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad asumía la investigación del presidente regional en el caso Auditorio. COPE Murcia, Pedro González.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado que, según prevé la ley, se podría remitir a su fiscalía el caso Auditorio en el que está siendo investigado el presidente de Murcia, si lo decidiera el fiscal superior de esta comunidad autónoma. José Luis Díaz Manzaneda, que hoy tomaba posesión de este cargo, apuntaba minutos después a esta posibilidad.
Que obviamente, como él ha dicho, en asuntos de especial trascendencia es perfectamente posible y factible pues que se consulte a la Fiscalía General y que ahí se decida incluso por Junta de Fiscalía consensuada y por la mayoría de los fiscales que se constituyen en Junta.
El fiscal general del Estado también ha asegurado que no tiene constancia de ninguna presión a jueces en Murcia por el caso Auditorio o cualquier otro asunto judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El gobierno de Merkel autorizará el referéndum turco para instaurar un sistema presidencialista, pero eso sí pone condiciones. Ankara, Berlín, Rosalía Sánchez.
El aproximadamente 1.5 millones de turcos que viven en Alemania y que tienen derecho a voto en Turquía podrán votar en el referéndum, ha anunciado hoy el portavoz de gobierno Stefan Seibert, a condición de que durante la campaña y en la jornada de votación se respete el artículo 90 del Código Penal alemán, que establece penas de prisión de hasta 3 años para quien insulte o difame a la República Federal de Alemania, a sus estados federados, su orden constitucional, su bandera, himno o sus símbolos. Es una condición de perogrullo, pero Berlín lo aclara después de los insultos y acusaciones que ha sufrido Alemania en las últimas semanas por parte de miembros del gobierno turco.
Volvemos a España, donde elegir los estudios universitarios es una de las tareas que más preocupan a los jóvenes durante el bachillerato. A partir de ahora, un programa informático creado por la Fundación Universitaria CEU les va a servir de mucha ayuda. Analiza el perfil del estudiante, le orienta e informa de las ofertas, salidas profesionales y perfiles más demandados. Susana Moneo.
Se llama Degree Advisor y nace para ayudar a los jóvenes en su futuro. Dudas, incertidumbre y varios cambios de opinión les acompañan durante el bachiller. Aquí se reúne toda la información. María Lozana, del área de Universidades del CEU.
Y se le hace una serie de recomendaciones orientadas al mercado laboral en base a un estudio que tenemos hemos hecho a más de 1.000 empresas de todos los sectores y tamaños.
1.300 usuarios ya en su primer mes de vida. Lo más consultado, dirección de empresas, administración, medicina y psicología.
En deportes, hoy Champions. El Atlético de Madrid busca los cuartos de final, mientras el Sevilla vuelve tras la decepción de ayer en Inglaterra. Luis Munilla.
A las 9:45, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Es la vuelta de los octavos de final en el Calderón, con ventaja rojiblanca de 2-4 del partido de ida. Todo a favor de los rojiblancos para pasar a cuartos de final por cuarto año consecutivo. Tiempo de juego, recordamos, comienza hoy a las 8:15, también pendiente del Mónaco-Manchester City, con ventaja del City de 5-3 de la ida. Y entre tanto, efectivamente, el Sevilla ha regresado esta tarde tras la eliminación ante el Leicester. Con ellos ha llegado Víctor Fernández, así que preguntamos cómo han sido la llegada y las últimas horas del equipo, Víctor.
Hace aproximadamente una hora está el Sevilla en la capital andaluza y la digestión de la eliminación está siendo complicada, y es que la decepción ha sido el sentimiento que ha reinado en el vuelo de regreso a Sevilla. Sampaoli está centrando parte de las críticas por cómo ha manejado la eliminatoria y sobre todo la gestión de los penaltis. Ahora habrá que esperar a ver cómo se retoman y cuándo los contactos para su ampliación de contrato. Pero sobre todo Nerri centra el enfado de la gente, que no le perdonan que se autoexpulsara. Durante el vuelo, el presidente Castro ha decidido mostrarse sereno, sabiendo sobre todo que el equipo necesita reaccionar cuanto antes en Liga.
Y la noticia polideportiva es que tendremos un nuevo Nadal Federer. Será esta madrugada en torno a la 1 en los cuartos de final de Indian Wells.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 20 grados y cielo prácticamente despejado. Mañana tendremos una situación parecida, sin cambios en el cielo ni en las temperaturas. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en la salida por la A2 a la altura de Torrejón, en la M40 en Coslada circulando hacia el sur. Cuidado con las obras en la A5 en Navalcarnero sentido salida y otras obras en la A4 en los kilómetros 18 y 19 que provocan 2 kilómetros de retenciones entre Getafe y Pinto sentido salida. Las asociaciones del taxi han convocado para mañana una manifestación y un paro de 2 horas para reclamar reclamar al Ayuntamiento de Madrid que apueste por el sector en su estrategia de movilidad y que deje de favorecer a las empresas de alquiler con conductor. El paro se realizará de 11 de la mañana a 1 de la tarde y una manifestación que partirá desde Colón hasta el Palacio de Cibeles. La información continúa en la tarde con Espósito.
Presta atención a las historias de este miércoles. Por cierto, ya nos puedes ver en Facebook Live, en nuestra página facebook.com/latardecope.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Por qué dice Chupi Guay?
Yo, aquí otra vez aquí.
Mira. Chupi Guay.
Bon Chupi Guay.
Bon Chupi Guay.
Es que es lo que tiene el Inglaterra, que suena raro.
Hay entrevistas que dan que hablar normalmente por lo que dicen los entrevistados. Bueno, pues este caso es diferente. Sigue siendo viral esa intervención en la BBC de un profesor universitario desde su despacho en casa y la aparición repentina de sus hijos pequeños por detrás. Ahora la han vuelto a entrevistar, pero ojo, con toda la familia. John Uriarte.
Bueno, vamos a recordar cómo es la historia por si alguien no la ha visto. Robert Kelly es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Busan, en Corea del Sur. Es un analista habitual de la BBC en torno a todo lo que pasa en ese país. En la capital, Seúl, se han producido, por cierto, disturbios por la destitución de la presidencia. Total, que el profesor Kelly iba a intervenir en las noticias de la televisión pública británica cuando, nada más empezar, ocurría esto.
I would be surprised if they do. Pardon me.
Eso que se oye de fondo es una niña que acaba de entrar.
En un triciclo o algo así.
Bueno, en el despacho de Kelly irrumpen como elefantes en una cacharrería a sus hijos. Primero la mayor corriendo y luego el pequeño en su taca-taca, que es grandioso. El profesor ve en su monitor que los niños están saliendo en el plano, pero por si no se ha dado cuenta, en el plató el presentador le va avisando de que sus hijos están saliendo por la tele. El hombre, bastante avergonzado, se empieza a disculpar y en esto aparece la madre a todo correr.
Bueno, la madre que al principio nadie sabía que era la madre. Una señora sí, que se lleva a los niños.
Que vato se lanza al suelo para intentar sacar a los críos de allí y se pega una buena leche contra la puerta en el intento. Bueno, total que la historia es que la esposa del profe y sus hijos estaban en el salón viendo la intervención de papá en la tele cuando la hija reconoció dónde estaba su padre y salió como una bala a ese despacho. A ella le siguió su hermano pequeño que dice, si va, estaba yo, y tras ellos la madre al rescate.
Ya ha puesto... Salimos todos en la tele.
Después de este episodio, Robert Kelly pensó, el pobre hombre, dijo, no van a llamar nunca más de la BBC. Pero después de que su vídeo haya dado la vuelta al mundo, ha salido otra vez en la tele y en la BBC. Eso sí, acompañado de toda la familia.
This is my wife, Chung-ha Kim. This is my son, James Yusuf.
Aquí viene a explicar quiénes son, que son, presenta a la familia. Así comenzaba esta entrevista con el profe presentando, como digo, a su mujer, Kim Jung-ha, y a sus hijos, James y Marion.
Bueno, la historia tiene su punto, ¿eh? Ya se han hecho montones de memes con el vídeo. El de Buenafuente de anoche fue
grandioso,
Pablo Iglesias,
grandioso,
inenarrable,
de verdad. Sí, lo vamos a colar, por cierto, en Facebook Live.
Bueno, también ha tenido su polémica, ¿eh? Ahora veréis por qué. Iván Alonso es corresponsal en Londres. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Espósito.
Oye, si la aparición estelar de los hijos de este profe lo ha petado en el mundo entero, allí en Reino Unido no me lo quiero ni imaginar. ¿Qué se comenta?
Pues imagínate, ha tenido millones y millones de reproducciones, es el vídeo en todo el mundo, como dices, y es el vídeo más visto aquí en la propia BBC, en todos los digitales, y ojo, en el Wall Street Journal, le han entrevistado también a la familia antes de que le entrevistara a la BBC, y es la historia que más visitas ha recibido en la web. Le llaman el papá de la BBC, o sea, imagínate, y son ya una estrella nacional aquí a nivel aquí en Inglaterra, en Reino Unido, pero también a nivel mundial.
Seguro.
Y luego ya son más protagonistas que él sus dos hijos, Marion, como decís, de 4 años y James de 9 meses. O sea, esos son los grandes protagonistas de las páginas de aquí, porque, por ejemplo, en The Guardian abren hoy la portada con la foto de la entrevista con los cuatro, bueno, los cuatro, su hija por allí, su hijo con el tacataca y demás, y es fantástico y ha
Qué
tenido
grande.
mucha repercusión aquí en Reino Unido.
Qué
ha sido
grande.
La historia más vista en casi todos los periódicos.
Oye, Iván, con la mujer hubo un malentendido. Ella lo ha desmentido así. La verdad es que tenemos los estereotipos demasiado marcados, ¿eh? Porque cuando uno ve eso, lo primero que piensas no es que esta señora es su esposa, y reconozcámoslo, lo hemos pensado todos, y ahí ha habido una lección también interesante.
Porque
¿verdad?
Era asiática.
Claro. ¿Cómo se ha visto eso allí, Iván?
Pues sí, como dices, además, ella lo ha comentado en la entrevista, ha dicho que es una situación desagradable, que le han llegado muchos comentarios, como dices, con los estereotipos raciales, sobre prejuicios y demás. Ha dicho que prefiere no volver a hablar del tema. Y es que los tabloides aquí lo que hacen, ya sabes cómo es la prensa aquí, la prensa amarilla y demás, enseguida publicaron que era la nanny, ¿no? La babysitter de los niños y demás, y él estuvo muy frío también en su reacción, como, ya sabes cómo son los ingleses, que al principio
hay que estar
son
en la
muy,
tele
muy...
en directo para saber cómo reaccionas, aquí hay mucho listo.
Claro, bueno, pero eso es lo que le criticaban que, sabes, tú muy frío, que ella entró de repente, así como los habéis contado, entró agachándose y demás, recogiendo rápido, y entonces ella habla, aquí se habla, se ha tildado varias veces en algunos eso de racista, incluso al propio Kelly, porque le han dicho que tiene hay mucho estereotipo racial en este tema. En Corea del Sur hay pocas...
El que se ha casado con ella ha sido él.
Joder, es que la
gente... Exacto.
Ya vas opinando, ¿no? Si yo hubiera estado...
Es ridículo. Oye, ya para terminar, Iván, la madre de todas las preguntas cuando llamamos a nuestros corresponsales, ¿qué has comido hoy, amigo?
Pues mira, he preparado un poquito de arroz con pollo y con un poquito de chorizo, que está muy bueno, me gusta mucho.
Arroz con pollo y con chorizo. ¿Y lo has preparado tú solo?
Lo he preparado yo solo, sí.
Consejero nunca habría dicho esa respuesta.
No. Impresionante,
consejero
Iván.
Nunca hubiera preparado nada. O sea, consejero no preparaba nada.
Me habéis pillado en un buen día, también hay que decirlo.
Ya imagino,
un buen día cocinillas.
Bueno, pues nada.
A ver la semana que viene.
La semana que viene
igual no he comido todavía.
Un día cocinillas es arroz con pollo.
Tú invéntate.
Dentro de 15 días me lo cuentas.
Perfecto.
Iván Alonso, corresponsal en el Reino Unido. Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao, chao.
A mí me llamas y me invento.
Bueno, vamos. Seguro que es lo que ha hecho Iván.
Te digo, no, me he hecho unos macarrones. La tarde.
COPE. Estar informado. Y mientras en la calle está lloviendo.
Posiblemente esta mañana te hayas tomado ya el primer café en un bar. Nosotros sí lo hemos hecho, ¿verdad, Uriarte?
Sí, señor. ¿Sí? Como siempre.
Bueno, un bar en el que coincides con otros viejos clientes, con algún despistado que entra a tomar algo, una imagen típica del Spanish. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si una de las personas que está en la barra junto a ti, al salir, recibe, le pegan un tiro en la cabeza y los demás no podéis ayudar? No podemos ayudarle. Escucha.
¿Le ha pegado un tiro a ese?
¿Al del pan con tomate?
A tomar por culo todo el mundo.
Estoy llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
¿Sabes? Lo que me impresiona de escuchar el tráiler de El Bar, este arranque de la película, es que puedes estar ahí.
Sí.
No es una cosa en absoluto inimaginable, ¿no? Bueno, así arranca El Bar, la última película de Alex de la Iglesia, que se estrena el viernes 24. Alex, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Oye, el arranque es heavy, ¿eh?
Bueno, digamos que disfruta o responde la vida que tienes, que tenemos todos, ¿no? De estar viviendo una vida cotidiana, sí, una vida normal, una vida afortunadamente feliz en la que no ocurre nada y de pronto el horror pues puede surgir de imprevisto, ¿no? Y eso es lo que ocurre.
Oye, ¿qué pasa cuando, fíjate, el horror, el miedo y el odio se imponen en el microcosmos de un bar? Porque claro, en un bar cada uno es de su padre y de su madre, pero ahí estamos todos juntos, vaya mezcla.
Hombre, eso es lo que me interesa y eso es lo que cuenta la peli, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, desde un punto de vista, digamos, cotidiano, naturalista, por eso las cosas son tan absurdas e incluso cómicas, ¿no? Porque, claro, es que no sabemos qué es lo que ocurre en una situación como esa. Yo por lo menos no lo he vivido. Y lo que intentamos es imaginarlo y colocar al espectador en esa situación. Normalmente nuestra vida, pues eso, pues consiste en ir a un bar, pedir unas porras, pedir un café, luego ir a currar, todo sigue normal. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que la vida ya no es así. Que de pronto tú estás en una discoteca y te matan. O de pronto estás trabajando en tu revista satírica, en Charlie, ¿sí?, Hebdo, y te vuelan la redacción. Entonces, claro, ¿qué hacer ante verdaderamente el sinsentido, ¿no? Que el sinsentido es el secreto sentido de la existencia. O sea, el tema es que no tiene sentido. Pero ese día a día, esa costumbre, nos hace creer que sí, que las cosas son estables, sólidas, y que nuestra vida pues no la va a cambiar nadie. Y sin embargo no es así. Ahora nos estamos dando cuenta y eso provoca miedo, ¿no?
Fíjate.
De esto a hacer una comedia, bueno, pues yo creo que precisamente, no sé si el humor, pero el ver las cosas desde un punto de vista excéntrico nos permite pensarlas, ¿no? Y en este caso pues podemos pensar qué ocurriría si el tipo ese que está sentado al lado tuyo pues resulta que no es el que tú piensas. O que igual no están disparando afuera, no sé, unos asesinos, sino que es la policía y el asesino eres tú.
Caramba, la cosa se complica. Nada es lo que parece. John Uriarte.
Alex, tú eres de Bilbao. Lo digo porque allí el
ya empezamos con los de la patria.
No, claro. Es que el bar allí es casi casi una experiencia religiosa diaria. Es un lugar de encuentro en toda España, pero evidentemente hay sitios un poco especiales, localidades un poco especiales. Y te queríamos agradecer, Espósito y yo, ambos somos hijos de tasqueros, porque tú, fíjate, Mirindas Asesinas sacas ya un bar. En 800 balas el bar tiene mucho simbolismo. En Payasos en la lavadora, tu novela, fíjate, te cargas un hotel. En Las Brujas de Zugarramurdi, también el bar,
también
tiene, mucho,
hay un bar,
tiene mucha importancia, y también en otras, ¿no? ¿Cómo has tenido los bemoles de hacer una cosa dedicada a un bar en plena era del botellón?
Pues, hombre, yo qué sé, es que efectivamente, como tú dices, pues soy de Bilbao, ¿no? Entonces eso ya es un hándicap para todo, ¿no? Para hacer cine, para todo. Entonces, pues, desde pequeño los bares forman parte de mi vida. O sea, cuando tenía 5 años, yo recuerdo que me mandaban a por tabaco. Y entonces estaba todo el día ahí en el bar. Yendo,
pues imagínate ahora la que se lía.
Efectivamente, ahora las cosas ya no son así.
Es verdad, es verdad.
Hubieran detenido a mis padres. Y claro, Bilbao, yo creo que durante un tiempo, yo oí, no sé si será cierto, si el dato será cierto, pero que era la ciudad de Europa con mayor cantidad de bares. Eso es, no sé si es probable, pero desde luego es posible. Y en mi caso, pues el bar, en definitiva, forma una especie de microcosmos, es una especie de imagen del mundo, lo que tú decías antes, ¿no? Es un lugar en el que tú te puedes encontrar prácticamente con cualquiera y además muy cerca. Lo fundamental es que cuando tú tienes una relación con un desconocido, no vas a estar a su lado. En cambio, en un bar sí, en un bar estás a como a centímetros de otra persona y esa otra persona no sabes quién es y sin embargo se acepta. Esa especie de absurdo de gente escogida al azar que puede haber en un bar cuando vas a desayunar, ejemplifica o para mí ilustra el mundo, ¿no? Es un lugar donde, bueno, estamos todos.
Qué bueno. Oye, se estrena, Alex, la peli el viernes 24 y no sé si es garantía de éxito el reparto, pero desde luego que ayuda. Blanca Suárez, Mario Casas, Carmen Machi, Terele Pávez, muchos son clásicos contigo, o clásicas.
Sí, primero me gusta trabajar con gente que conozco. Eso a ti te pasará en la radio.
Seguro,
me imagino.
Seguro que sí.
Ayuda
sí.
Un montón. O sea, por lo menos elimina incógnitas, ¿no? Si todo ya es una incógnita, esto va a salir bien o mal o regular o fatal como siempre, pues vamos a intentar que sea con gente conocida a la que controlemos, claro. y podamos corregir.
Y con la que estés a gusto.
Exacto, eso es otra, ¿no? Sí. Siempre estamos trabajando como para que llegue ese magnífico momento en el que seremos felices, ¿no? Yo creo que ya va siendo hora en que seamos felices ya en el proceso, ¿no?
Claro.
No en esa búsqueda constante de la felicidad.
Alex de la Iglesia, director de El Bar, la peli que se estrena el próximo viernes 24. Mucha suerte, amigo. Gracias por atendernos.
Un besazo.
Chao, Alex.
Suerte a vosotros.
Suerte, suerte.
Chao.
El besazo iba para ti, ¿eh? Como sois de Bilbao.
Claro, somos amigos.
Vamos.
Y fuimos al mismo colegio.
No, si ahora me explico muchas cosas.
Con un año de diferencia, pero el mismo
buena
colegio.
Buena gente.
Ahí me cae muy bien.
Sí, señor.
Hace un tipo muy inteligente, muy sensato.
Oye, filósofo, sí, sí. Un señor de cuidadito.
Fíjate, para que veas que los de Bilbao producen de todo.
Sí,
gente
señor.
Como Alex de la Iglesia y gente,
uno
con,
tiene más
y gente
que
como
otros.
Este.
Bueno, yo filósofo soy.
Sí, no hay los más que
equipo.
Verte.
A mi manera.
Los oyentes habláis del profesor de la BBC que se ha hecho famoso después de que sus hijos interrumpieran una entrevista en directo, Nekane.
Y nos dice María Luisa que hay que reconocer que él mantiene el tipo como un campeón. Sigo riéndome cuando lo veo. Enrique dice que esto le puede pasar a cualquiera. En 20 años esos hijos se partirán de risa viendo el vídeo y cómo su padre aguantó estoicamente el tipo. Rosetta dice que es una tierna y divertida situación. Los profesores también son humanos. Y hay otro oyente que te da la razón. Dice, tiene razón Tron, tenemos que hacernos mirar, ¿sí?, los estereotipos que tenemos marcados. Todos pensamos que la mujer era la niñera y no, ¿sí?, han dado una lección.
Total, absoluta. Ben Affleck, es curioso porque dicen que el buen actor es el hermano. Ben Affleck ha confesado sus problemas con el alcohol, lo ha hecho publicando un comunicado en su cuenta de Facebook.
Se ha confesado, ahora lo que quiere es vivir la vida al máximo y ser el mejor padre. Ha contado que no hay que avergonzarse por buscar ayuda cuando se necesita y que ha completado un tratamiento por su adicción al alcohol. Su mujer, Jennifer Garner, con la que se está reconciliando, ha sido uno de sus grandes apoyos. Ha contado, acaba de completar una fase de su recuperación. No es la primera vez que Ben Affleck se enfrenta a este problema. problema porque en 2001 ingresó en un centro especializado para tratar esa adicción. No va a parar con su carrera en el cine. En noviembre vuelve a ponerse en la piel de Batman.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Este fin de semana estuvo aquí en Tiempo de Juego con Paco, con Pepe, con todos aquí en el estudio.
¿Sí?
Estuvo simpático el chaval.
Hombre.
Porque de estos artistas nunca sabes lo que te vas a encontrar. Uh-huh. No, el tío estuvo muy majete. Sí, estuvo muy gracioso
la
entrevista.
Que lleva ya la música, vamos.
Luis Fonsi actúa este verano. Gira por toda España.
Comenzará la primera semana de julio, durará 6 semanas, la que va a recorrer varias ciudades en España y Portugal. Está preparando un nuevo disco que nos cuenta que va a mezclar el Luis Fonsi de siempre y el de las canciones románticas y también un poquito del Fonsi de ahora. Este Despacito.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo.
Recuerda. El dámelo intentándolo, el joder, macho.
Es bueno, que no salía
ese día. Lo que tiene la literatura
no
de categoría.
Ahí, no salía.
Voy, recuerda en Twitter, arroba Expósito Cope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602.
Vamos pegando poquito a poquito.
Deja de bailar, Paloma Serrano.
No, estoy aquí sujeta.
No, es verdad.
Bueno,
pero estás así con
es
un vaivén, o te está dando un vaído, o está... Tira.
Oye, ¿cómo te entendemos? ¿Cómo te entendemos, te comprendemos? Y eso que no tenemos moto, ¿eh? Pero te entendemos, que no te lo puedes creer. La indignación llega hasta tal punto que piensas, bueno, ¿pero por qué a mí si mi moto está impecable? Ni un rasguño. Bueno, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Venga, toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Enseguida el tiempo de análisis con Paco Robles y con Fernando Jauregui, que hoy viene, anda, viene Jauregui con Félix, ese es el guardaespaldas. Hoy viene con Félix, el tío.
Fíjate, ahí le tienes.
¿Qué cobarde, te ha hecho? ¿Qué cobarde? Te ha hecho?
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una sonrisa de completidad. Toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal. El calor de la noche, plena luz del día.
Paco Robles, Fernando Jauregui, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Quieres dejar de mirar el móvil y ponerte los cascos?
No me da la gana.
Vale, bueno,
otra cosa.
Bueno, ya está, ¿no?
Ya está.
Oye, chicos, Fernando, empiezo por ti porque ahora ya fuera de bromas, estos temas compartimos que nos gustan. ¿Por qué hay que estar muy pendientes de las elecciones en Holanda?
Porque, a ver, primero, afortunadamente, el energúmeno este pierde.
O gana y no gobierna, que es otra lectura.
Da igual, eso es perder.
Ya.
Eso es perder. Llegar el primero y no llevar el trineo es perder. Porque, hombre, porque es que hay un modelo de Europa que tenemos que preservar. ¿Qué quieres que te diga, Ángel? No puede ser un señor que ha dicho lo que ha dicho sobre los marroquíes, sobre los mahometanos, sobre Mahoma, sobre la religión, sobre los diferentes. Eso sí que no puede ser. Tenemos que homologar una Europa comprensiva y tolerante, que es lo que queremos, ¿no? ¿O no queremos
en
esa
teoría,
Europa?
En teoría es la que surgió después de la Segunda Guerra Mundial.
Yo quiero una Europa en la que Erdogan no pueda decir que es una Europa fascista. Que hay que ver que Erdogan diciendo
sí,
que...
Sí, dando lecciones.
Dando lecciones de democracia. Erdogan es muy fuerte. Pero quiero esa Europa. No quiero que tenga razón Erdogan. Y es posible que a partir de esta tarde algo de razón tenga. Espero que no.
Lo que pasa es que, más allá del personaje, que es lo que es, detrás de él hay un 30% de holandeses que son tan dignos, tan formados y tan europeos como nosotros o más, y que le votan, Paco.
Hombre, claro, ese es el problema. El problema en Holanda no es Wilder, el problema es la gente que está detrás. Lo mismo que el problema en España no es Pablo Iglesias con su populismo, sino los que están detrás. Eso es lo que pasa. Y el problema, como dice Fernando, es que queremos una Europa unida, una Europa comprensiva, democrática.
Y decente.
Que respete,
y
decente, Paco, decente, y sí, decente. todo, que tenga virtuosa, que arregle sus problemas en los foros internacionales y no como lo los hemos o los han desarreglado con guerras crudelísimas y horrorosas. Pues claro, este tipo de gente no cabe. O sea, los antieuropeos al final todos se parecen mucho. No, esto no es una cuestión de derechas ni de izquierdas. Es una cuestión completamente distinta. Esto es de gente que quiere crear estados ultranacionalistas, en los que ellos sean los amos y señores y allí no quepa el diferente. Y en todo caso, el diferente que vaya a trabajar y después se meta en una cueva, que me hace mucha gracia porque...
O en tu casa sirviendo.
Exactamente. O sea, yo quiero un sirviente que venga, me haga el trabajo y después que desaparezca. ¿No? Esa persona tendrá...
Y que encima tenga mi religión y piense como yo.
Sí, encima o sea, eso.
Es que es intolerable. Claro, lo de Winders es intolerable. Es lo peor. Perdona, es peor todavía que Marine Le Pen, de verdad.
Pues no sé yo si hay mucha competencia. Sí. Pero cuando uno piensa el Brexit, que en el fondo... es ese hipernacionalismo que comentaba Paco. Claro. Cuando uno piensa en los independentismos regionales, tipo Cataluña, cuando uno piensa en Wilders y cuando uno piensa en los extremos de la ultraizquierda por el otro lado, se tocan absolutamente. No es más que oír el discurso esta mañana de Pablo Iglesias sobre la Unión Europea. Es exactamente equiparable.
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Bueno, por supuesto.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que está ocurriendo... en Holanda es completamente diferente. Holanda era un país, tú lo conocías, yo creo.
Sí, mucho.
Cuando los movimientos de liberación holandeses, donde te podías fumar incluso un porrito de vez en cuando,
de los coffee shop,
en plan gracioso y no pasaba nada, y ahí era un clima tolerante. Tú acuérdate, cuando el Flower Power en Holanda, todo aquello, los canales que nos hemos recorrido cantando, tú no. Porque tú eres muy...
haciendo gamba.
Porque tú eres muy mayor, pero lo hemos hecho.
Y lo buena que está la cerveza holandesa.
Esta Holanda no es, no puede ser, no puede caer en las garras de este tipo bajo ningún concepto. No me compares, por favor, yo creo, con perdón, no me compares ni a Pablo Iglesias.
¿No?
Que no tiene, no, por supuesto ¿No? que no. Ni
¿Tú
a nada,
tienes, ¿tú ves alguna
ni a
diferencia?
Nada, ni a nada de lo que has dicho,
ves,
no me lo compares, por favor.
¿Ah, no? ¿Tú ves alguna
estamos
diferencia?
Hablando de un loco, perdóname. Sí, pues, que Winders es un loco.
Vamos a ver.
Que hay que ver las cosas que ha dicho, no me lo compares.
No voy a poner en balanzas. Pero ¿tú ves alguna diferencia entre lo que hace el régimen de Irán o los vídeos que estamos viendo de palizas por las calles en Venezuela? ¿Ves alguna diferencia en lo que se hace con los homosexuales en Irán a lo que propone este tío con determinados religiosos o determinadas religiones en Holanda? Yo ninguna. Pero ¿De dónde cobran unos y de dónde cobran otros?
Estábamos hablando de Pablo Iglesias, no de Winders.
Ya,
en Irán hay una cosa que, mira, si tú eres homosexual en Irán, probablemente acabes en una grúa.
¿Tú has visto a Pablo Iglesias protestando por eso?
No, pero no.
Ah, pues yo el día que lo oiga, rectificaré.
Hombre, no, verdad,
yo el día Ángel, que lo oiga, rectificaré. Mientras en
mantengamos
su tele,
un poco las
mientras en su tele, para salir, tengas que ponerte un velito, como han hecho muchas, que se calle. Esa es mi opinión.
Claro,
No es su tele. No es su tele,
la mía. No
exageremos
joder,
las cosas. Yo, el discurso de Pablo Iglesias de esta mañana, por ejemplo, que he estado yo allí toda la mañana, por cierto, no lo comparto. Yo soy europeísta de otra manera, y tú, y Paco, pero no me digas, por favor, no me compares eso con lo que está, con las demasías que está diciendo un Winders o que es capaz de hacer un Nick Farage también, que no tiene nada que ver, o una Marine Le Pen. No, por favor, de ninguna manera.
Estamos hablando además, y por trascender la noticia del día, ¿no? Por trascender la actualidad más rabiosa. Estamos hablando de países con una larguísima tradición cultural democrática. O sea, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Holanda, estamos hablando del Reino Unido. O sea, no estamos hablando de países que han llegado a la democracia hace poco tiempo y de países donde la literatura, la pintura, la música, el arte, la filosofía han sido punteros. O sea, es para preocuparse, porque aquí esto no es un movimiento populista que llega un día y convence a la gente, ¿no? Los movimientos, la movida tiene que ser mucho más profunda. Y todavía creo que no tenemos los datos para analizarlo con rigor, pero lo preocupante es eso, que estamos hablando de países muy anclados en el europeísmo, muy anclados en la cultura democrática y que de pronto se entregan a individuos como este, que es que no tienen absolutamente... Pero claro, también...
Pero no nacionalicemos el ejemplo, Paco. No hay nadie como Winders aquí, afortunadamente. Nadie. No
sí,
existe.
Pero
en España
vamos a ver,
no existe.
Fernando, pero también tenemos que... Si queremos ir por derecho, hay que ir por derecho. Es que al predecesor de Winders lo mató un terrorista en nombre de cierta ideología.
Que sí, hombre.
Eso también, no, es que eso también hay claro. que ponerlo, porque si no hacemos un discurso muy bonito, muy políticamente correcto, pero no vamos al fondo de la cuestión. O sea que muchas veces el buenismo no la bondad, sino el buenismo, que es distinto, también hace daño y también tenemos que reflexionar sobre eso.
Hombre, aquí han matado a mucha gente por ideología a la banda terrorista ETA y no claro. decimos que los vascos son tal o pascual, ¿no?
Y claro. por otras muchas ideologías también. Yo, sinceramente, claro. Paco, no acabo de ver el paralelismo. No, lo
no, si, no si yo lo único que hago es poner todos los datos sobre la mesa.
Yo creo que la religión musulmana hay que respetarla como
evidentemente, pero el fundamentalismo islámico radical terrorista no hay que respetarlo pues, en absoluto.
Naturalmente, los
y hay que luchar contra él. No solamente no respetarlo.
Nunca.
No solo, pero no solamente
pero respetarlo. Pero este animal de Winders es que no está distinguiendo entre el fundamentalismo y un marroquí cualquiera que vaya ahí a trabajar. Que es sí. que no está distinguiendo. Es que lo que se le quiere cargar al marroquí, al pobre señor que está ahí trabajando y viviendo con su familia. Y que está, por cierto, engrandeciendo Holanda, dicho sea de paso. Como aquí lo han engrandecido, como han engrandecido este país los inmigrantes también. O sea que,
en fin, en cualquier caso.
Estamos hablando de un monstruo.
Hay muchos monstruos sueltos, ¿eh? Habrá distintas tipologías de monstruos.
Pero no me compares unos monstruos con otros, de verdad. Bueno, pues, Ángel, desde mi punto de vista.
Yo creo que hay monstruos.
Has monstruizado demasiado todo.
Hay monstruos que lo quieren romper de una manera súper monstruosa y otros de una manera menos monstruosa, pero también son monstruos. ¿Te vale así?
No.
Bueno, compañeros, nos ponemos, no sé si más serios, pero casi.
Esto es bastante serio, sí, perdóname.
Sí, totalmente.
Esto
es muy serio.
Y bastante angustioso.
Tienes toda la razón. Se cumplen 6 años de la guerra de Siria. Yo comentaba el lunes, después del fin de semana y las hambrunas advertidas por Naciones Unidas y demás, que me daba vergüenza bajar al nivel político patrio y de si Pablo Iglesias y la novia y de si Pedro Sánchez y el coche y de si Cospedal dice no sé qué y de si el otro responde con no sé cuántos. A mí, sinceramente, me da vergüenza meterme en el berenjenal político con la que está cayendo en el mundo. Y en días como hoy, con ese aniversario, 6 años de la guerra de Siria, más.
Al que ha conocido Alepo, al que ha conocido sí. Damasco. La última vez que yo estuve en Damasco, estuve comiendo un sitio maravilloso con el embajador era Julio Albi, que nos llevó, ¿te acuerdas? Que en un viaje estuvimos comiendo sí. un sitio al aire libre maravilloso.
Sí, señor.
Damasco era un sitio lleno de chicas guapísimas en minifalda, que no creo que ahora sea el caso.
Una tetera que me compré contigo en una especie de mercado por ahí, por una cashba en Damasco.
Pues entonces no hablemos más. No me acordaba que estabas tú allí porque...
Sí, sí, señor.
Pero ¿te acuerdas que Damasco era una ciudad maravillosa?
Totalmente.
Alepo era una joya de la humanidad. Y fíjate tú, bueno, es que a mí me sangra el alma pensando que este asesino encima es nuestro asesino porque es mejor este que lo otro.
Que los que pudieran venir.
Es que me llevan los diablos pensando que es que la solución entre Gaddafi y lo siguiente era mejor Gaddafi. Entre Saddam Hussein, que también estuvimos allí, por cierto, tú y yo, dicho sea de paso, en sí. Irak patrullando, dicho sea de paso. Y lo siguiente es Saddam Hussein y que este animal de Assad sea la solución, nuestra solución occidental, porque es el valladar frente a lo que nos viene, o que Putin sea nuestra solución frente a lo demás, es que me llevan los diablos. Es que el mundo va mal, claro. ¿Qué quieres que te diga?
Paco.
Es muy triste.
Hombre, 6 años no hace falta ser un experto en matemática para darse cuenta de que 6 años es el doble de la Guerra Civil Española. Y si todavía estamos tenemos en España secuelas y heridas de la Guerra Civil y han pasado 80 años desde que se inició la Guerra Civil, imaginad en Siria, que están metidos y ya llevan 6 años. O sea, 6 años de terror, de muerte, de angustia. Yo soy sincero, cuando pienso en estas cosas, yo no sé si resistiría o si resistiríamos 6 años de guerra como la que llevan en Siria, sinceramente. O sea, pues... porque eso, y meterte dentro de la guerra, oye, que no son 6 días, que son 6 años.
Mira, más allá de...
Sobre todo cuando nadie te ayuda.
Más allá el que te ayuda casi es peor.
Y que no te ayuden, porque a ver si por darte armas no. el castigo va a ser peor.
Quiero decir, Paco, que nosotros nos habíamos comprometido los europeos, y todavía tenemos ahí en la Cibeles un enorme cartel diciendo Refugees welcome. Oye, nos habíamos comprometido a recoger aquí 30.000 tíos, me parece que van 300. Sí, más de 30.000, ¿no?
A los del cartelito también les decía yo si eran 28, capaces ellos, no sé, bueno, de es que acogerlos en su casa.
¿Qué?
Los del cartelito. También les preguntaba yo otra cosa.
Pues,
pero bueno.
pues algo más generosos podíamos haber sido, porque
no,
mira,
no te quepa
España
duda.
Tiene 8.000 pueblos.
Espera,
a dos refugiados cada uno serían 16.000.
¿Me dejas hablar y dirigir esto?
Bueno.
Escucha, esta mañana estoy aquí con Herrera, el reelegido presidente de la Conferencia Episcopal, y se refería a eso precisamente.
Hay que actuar en los países de origen y después tenemos también que abrir generosamente nuestras puertas. Ya comprendo yo que es una cuestión muy compleja, tiene que ser también ordenado, pero tenemos que ser más generosos.
Don Ricardo Vázquez hablaba de esos 17.000 refugiados a los que España se había comprometido.
Ya había dicho un poco más.
No han llegado ni 800.
¿Tantos?
Sí, sí.
¿800 tantos como 800?
Bueno, esas son las cifras, no lo sé.
Es una vergüenza lo que hemos hecho, de verdad.
En cualquier caso, me da igual que fueran 900.
Es de una falta de generosidad tan terrible, de verdad, te lo digo. Pero bueno.
En fin, bueno, vamos al politiqueo. Este tema, cuando lo estamos viendo en el esquema de la tertulia, digo, este es el tema de Jáuregui, palabra de honor que lo he dicho.
Verás tú.
Escucha, el presidente del Tribunal Constitucional, el señor de los Cobos, se despide, le toca dejarlo, y ha hablado hoy del desafío soberanista en Cataluña.
Los problemas de esta índole, decíamos, no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito.
Digamos que el juez está diciendo que está muy bien lo de la justicia, pero ¿hay alguien más ahí? ¿No te parece?
A ver, lo primero de todo, yo espero que el señor, el que sustituya al señor de los Cobos, no sea el que en algún momento se pensó que sería el sustituto, don Andrés Ollero, que sería una catástrofe sin paliativos.
¿Por
no
qué?
Puede ser. Pues porque se llama Andrés y se apellida Ollero.
Ah, vale, vale,
hombre,
perfecto.
A ver, Paco, tú sabes...
No, perfecto, Paco, ya está.
Paco,
ya
está. No me lo tomes al pie de la letra, hombre, no. Entiéndeme. No puede ser...
¿Pero por qué
ser,
sería una catástrofe?
Porque lleva 17 años de parlamentario del PP y eso contamina. ¿Qué quieres que te diga? No puede ser. Segundo, porque
a Chávez
tiene...
y a Griñán los van a juzgar uno que fue subordinado de ellos, ¿eh? No,
pero,
que
sí, pero perdona, si yo no me compares...
¿Y tú eso lo ves bien?
No, pero si yo estoy hablando...
Pues si, que sepa que si no lo ves bien eres un... Oye, sufres una aberración.
A ver, pero con perdón, yo estaba hablando del Tribunal Constitucional, sí, sí, sí. Paco, nada más. Está hablando el presidente del Tribunal Constitucional. Y el señor Ollero tiene 74 años, me parece, y yo creo que ya hay que, en fin, hay que dejar paso a otras. Esta negociación subterránea que se han traído entre el PP y el PSOE no me parece bien para el Tribunal Constitucional. Segundo, a mí no me parece bien judicializar la vida política. No me parece bien. Le hemos hecho un favor de todos los diablos al señor Artur Mas, condenándole a 2 años de inhabilitación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Lo hemos hecho, lo habrá hecho el tribunal correspondiente, yo no he hecho nada.
Hemos, quiero decir, los del lado de acá de la raya. ¿Por qué? Le ha venido estupendamente al señor Mas.
Ah, se le debería haber condenado.
No estoy diciendo eso, Paco, no. ¿He dicho eso todavía?
No, pero se te ha entendido.
Todavía no he dicho eso. Digo que lo que no puede hacer la justicia es empeorar las cosas que trata de arreglar. Y al señor Artur Mas le hemos hecho un favor, simplemente inhabilitándolo de 2 años. No tiene que presentarse a las elecciones, que ya se había comprometido a unas elecciones a las que no se podía presentar porque está incurso en 25 causas de corrupción, como ya vamos a ver próximamente. Y segundo, tampoco tiene que presentarse para perder frente a Oriol Junqueras, que es lo que iba a ocurrir. Con lo cual, menudo favor. Oye, se ha quedado de víctima número uno del independentismo, héroe junto con Cumpay, si además no le fusilan,
pero entonces,
estupendo.
Entonces, los jueces, a la hora de dictar una sentencia, tienen que pensar en la circunstancia política de su propia sentencia.
Voy a decir una cosa que me va a costar...
Pregunto.
Voy a decir una cosa que me va a costar la vida en Twitter, ya lo sé, ya. Además, tú lo avivarás.
¿Qué me provocas?
Avivarás la llama. Sí.
Sí, tiene que pensar en la circunstancia política.
La ley, suma lex, suma injuria. Eso lo decían
pero
los
para
romanos.
Todo, imagino, ¿no? Para jugar a un etarra también. ¿O no?
Dura lex,
o a un yihadista. Claro, dura lex,
no, o a un maltratador.
No, a un yihadista hay que tener cuidado, no se vaya a cargar a Arabia Saudí en caso de que tal, creo, o cómo hacemos.
Yo solamente digo que la aplicación de la ley no puede empeorar las circunstancias que trata de arreglar. Solamente digo eso. Nada más.
Mira,
nada
te voy a contar una historia a ver si te gusta. En Sanlúcar la Mayor, un pueblo muy cerca de aquí de Sevilla, una jueza ha inhabilitado al exalcalde y a, bueno, era alcalde en aquella época, evidentemente, y a 8 concejales los ha inhabilitado a 4 años, el doble que Artur Mas. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes lo que hizo el alcalde? Pues autorizar que una hermandad del pueblo, la casa hermandad, pues la altura tuviera 2 metros más que el reglamento, que lo que dictan las ordenanzas para que el paso pueda caber. Pues por eso lo han inhabilitado por 4 años. Que ahora me venga a mí Artur Mas y me venga el nacionalismo catalán a quejarse de 2 años, me parece, sinceramente, me callo la palabra, porque es que,
estén encantados,
que a mí me da igual. Es que me da igual lo que diga Artur Mas, es que me da igual.
A mí no.
Pues a mí sí.
¿Pero cómo te va a dar
porque
igual?
Los demás también existimos. Que aquí no se trata de 4 privilegiados de determinados partidos nacionalistas en España y que tengamos que estar todos pendientes de si le va a hacerle el favor o no, que me da igual. Y si lo meten en la cárcel porque ha delinquido, pues que lo metan en la cárcel.
Oye, yo,
y si no, pues que lo absuelvan.
Yo, Paco,
que la justicia haga lo que tenga que hacer.
Paco,
y punto.
Paco, yo no soy más que un comentarista político. A mí,
sinceramente,
me parece, con los datos que yo tengo, me parece que le ha hecho un favor. Y me parece mal que le haya hecho un favor.
Pues mejor para él, pues que no se queje.
Bueno, bueno, si no, si, si, no,
si, si le han hecho un favor,
se ha quejado, se ha quejado poco, de verdad te digo, porque yo creo, porque yo creo que están encantados con eso, y además le han hecho, le han hecho una víctima estupendo. Yo lo único que creo es que el sistema está mal, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, porque si lo hubiésemos hecho bien esto estaría arreglado, y sin embargo va cada vez peor. Entonces algo estamos haciendo mal del lado de acá, de los que no somos independentistas, los que nos parece una aberración el independentismo, los que nos parece que este país es un gran país que estaría muy bien siguiendo unido con la conllevanza que decía Ortega, con los catalanes, ¿verdad? Creemos que estamos cometiendo error tras error, y luego vendrá el error OMS y después vendrá el error máximo, y si no, ya lo veréis, Forcadell. Y esto, pues yo creo que... En
fin, pero el error que lo comete, a pensarlo. ¿El Tribunal Constitucional o más cuando convoca el referéndum?
A ver, es que claro... Yo no,
pues la pregunta es muy directa.
No, pregunta es directa. La o sea, ¿quién comete el error?
La respuesta no, porque es que tú estás buscando que yo diga, comete más, que es un canalla, que es un separatista. No. O lo cometen los de Madrid, que se equivocan siempre. No, es que yo creo que la cosa no va bien. Yo pienso con Ortega que la conllevanza sería lo mejor. Y la conllevanza significa pues ceder por ambas partes un poco, pensar de otra manera.
No,
y
Ortega, oye, no decía precisamente eso.
Ortega hablaba de la conllevanza.
Me he leído más de una vez el libro del año 32 del debate con no, con Azaña con el debate con Azaña y Ortega lo que
leches,
decía es que
no.
Había que conllevar el problema significaba que no había que darle la razón a los que creaban el problema. Eso es lo que decía Ortega.
Bueno,
cuidado,
no,
es que es diferente.
No.
Sí.
Conllevar significa conllevar.
Sí, conllevar significa aguantar,
conllevar, no.
Aguantar las andanadas, pero sin darle la razón.
Pues eso,
al otro.
No, si da la razón, yo no le doy la razón. No, tú, yo simplemente digo, hay que aguantar las andanadas, nada más.
Claro,
Paco.
Pues ya está, pues la aguantamos 2 años de inhabilitación, pues ya está, no pasa nada.
¿Me dejáis poner un par de cortecitos de la sesión hoy en el Congreso? Ha estado muy divertida. Ha habido un momento de estos a los Rajoy que ha sido espectacular. Primero, un momento, hoy ha habido pleno en el Congreso para hablar del último Consejo Europeo, es lo habitual, suelen ser debates interesantes si nos fijáramos en las cosas importantes, pero bueno. Iglesias y Rajoy, escuchad porque ha tenido gracia.
Y aunque debe usted felicitar a los redactores de su discurso, creo que ha pecado de lo frecuente cuando hablamos de la Unión Europea, de palabras grandes, pero que en última instancia son palabras vacías.
Voy a satisfacer su curiosidad sobre la redacción del discurso. Como ha hablado el redactor del discurso, no, el discurso lo he redactado yo. Y debería usted haberlo notado porque es francamente bueno.
¿Eh? Bueno, la verdad es que se agradece con la que está cayendo. Se agradece de vez en cuando un capotazo.
No, te voy a decir una cosa. Lo que todo el mundo comentaba allí, todo el mundo, incluyendo la gente de la oposición y tal, hoy en los pasillos del Congreso, es que Rajoy está tan sobrado. Tan sobrado.
Es que he visto el resto.
Es que está... Sí, claro. Pues la verdad es que sí.
Es claro, que es el problema.
Claro. Pero está sobrado, pero no te puedes imaginar lo sobrado que está. Es que, claro, y el único discurso coherente sobre la Unión Europea lo ha dicho él. Oiga, ¿usted qué está opinando si éramos cuatro? Bueno, cuatro y Paul Dicas, el restaurador, cinco. Y usted no estaba allí, no tenía ni espías. ¿Qué está usted opinando? Si el que lo sé soy yo. Y tiene razón, claro. Lo único que tiene todos los datos es él. Es
verdad. Vamos a ver. Con Rajoy pasa algo parecido, con todas las diferencias habidas y por haber ahora mismo. Hablo en el sentido de sobrado y lo que está alrededor. Con lo que le pasaba a Felipe González, sobre todo en los primeros años de su mandato. ¿Quién le podía toser a Felipe en aquella época? Absolutamente nadie. O sea, estaba muy por encima del resto. Estaba a unos niveles estratosféricos. O sea, no... Con Rajoy le pasa, sin que Rajoy sea un gran político, sin que Rajoy sea tampoco una cosa del otro mundo, pero es que si miras a Pablo Iglesias, es que a Pablo Iglesias le podrán comprar sus argumentos en las televisiones que le sirven, de incluida la que se financia con el dinero iraní.
No, el discurso de Pablo Iglesias ha sido pésimo.
Pero si es que, Fernando, el discurso de Pablo Iglesias, si es que lo de Pablo Iglesias no tiene por dónde cogerse.
Bueno, pero ha sido mejor que el de Antonio Hernando.
Hablando, es que también está el patio.
Claro,
hablando
es que también
otro...
está, claro. Hablando... Yo vuelvo a lo mismo, a Felipe González. No hay altura.
Nos
ha jorobado. Pues claro, Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, es que no hay altura.
Hablando de alturas, este último rifirrafe entre Joan Tardà, Esquerra Republicana, y el propio Rajoy.
Que mientras usted estaba en Europa hablando, supongo, de libertades y derechos, aquí se estaba perpetrando una sentencia política.
Lo más antieuropeo es saltarse la ley. Y una de las razones por las que a sus planteamientos nadie les hace caso en Europa es por esto. Porque la gente quiere democracia y quiere que los gobernantes respeten la ley.
15 segundos. Jorge Gavey.
Que sí.
Vale.
Me ha sobrado.
Paco Robles.
No, es que se la ha puesto en bandeja. Es que vamos a ver, discutí con John Tardá a estas alturas de la película.
¿Has visto? Le he regalado mis segundos a Paco para que se meta con John Tardá.
Luego cuento yo una anécdota con Tardá y con Jauregui de por medio. Luego la cuento fuera del micrófono. Sí, ahora
¿Tardá? ¿Yo?
Sí, sí, sí. Hola, Palo. Gracias, Paco, ¿eh?
Gracias.
Cuídate, amigo. Para los dos. Fernando.
Allá me echas, más.
Sí, porque...
Adiós, Paco, hijo.
Nos echan.
Feliz, tu guardaespaldas me está mirando muy mal. Paloma, mensajito.
¿Qué tal? Le he preguntado a Adrián que si tenía ya el regalo para el Día del Padre y me dice, sí, sí, bueno, estoy dando un poco de vueltas ahí en la cabeza. Digo, que lo tenemos.
A ver.
Que se acerca el 19 de marzo. ¿Cómo va eso de reconectar la relación con vuestro padre? Bien, bueno, pues tenemos la solución, el regalo perfecto para cuando llegue el próximo Día del Padre o cualquier otro acontecimiento y para que el plan, sobre todo, no falle. Este 19 de marzo, el mejor regalo es la guía Repsol, con los mejores restaurantes, hoteles, destinos inolvidables. Vaya, un regalazo lleno de planes para disfrutar juntos.
Te hemos contado la historia de los padres de un niño con leucemia. Han descubierto que hay personas usando la imagen del chaval para pedir dinero, y habláis de ello, Nekane.
Nos dice Rubén que tenían que castigar a estos delincuentes con penas ejemplares. Hacen un daño increíble a la sociedad, aparte de robar a quienes dan lo poco que tienen. España, dice otro oyente, que es el único país del mundo donde al sinvergüenza se le llama listo. Dice otro oyente que ojalá mañana hablemos de José Antonio porque ha encontrado donante. Los demás no merecen nuestro tiempo. Mike dice que es increíble, me da rabia que haya gente que se quiera aprovechar de esa manera. Y Antonio, que nos cuenta que no se le ocurre un calificativo para describir a los que intentan sacar beneficio de la enfermedad de este chaval. Este es el país del Lazarillo de Tormes.
Warner Bros. Ya está trabajando para retomar la saga de Matrix.
¿A ti te gustaron estas películas?
Tenían su punto, sí.
Sí, ¿verdad? Sí. Yo no recuerdo muy bien lo que pasaba porque ya fue hace unos cuantos años, pero estaba bastante
uno
bien,
pegándose
¿eh?
Contra mil tíos iguales y ganaba él.
Y la pastillita azul y roja, ¿no?
Correcto, algo así. Y el también negro estaba por ahí.
Parece que hay ganas de nuevas aventuras porque hoy Matrix es uno de los temas más hablados en las redes sociales. Las hermanas Wachowski, que escribieron y dirigieron la trilogía original, no estarían en este proyecto, así que el estudio ahora busca nuevo director y nuevos protagonistas. Keanu Reeves no está por la labor de volver a meterse en la piel de Neo, es lo que ha dicho. La película, estrenada en el 99, narraba la historia de una humanidad sometida al imperio de las máquinas y prisionera en una realidad virtual. Las tres películas estrenadas hasta ahora han sido un éxito en taquilla y quieren repetir el pelotazo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Se cumplen 45 años del estreno de El Padrino. Uy, cómo pasa el tiempo. Así que vamos a hablar de la mafia, eso sí, con cuidadito. Nos vas a poder ver por Facebook Live. Antes llegará Luis del Val.
Barsini te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad, y en ese encuentro serás asesinado.
Bienvenidos al programa Si lo sé, no vengo.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.